Mis alumnos me piden clases en español para escuchar, así que sepan que están siendo grabados. No puedes decir tonterías, ¿no? O puedes decir que ellos no saben su nombre. Bueno, yo decidí estudiar un libro de Musar que no es muy grande. El libro de Musar, este libro acá, ustedes saben que Rav Kook escribió muchos libros, ¿sí? Y esto acá es una compilación de libros chiquitos de Rav Kook, que Rav Kook no publicó en vida. ¿Qué pasó? Rav Kook murió en 1936. Él murió, ¿sí? Y él, yo pienso que ya dije eso a ustedes, ¿no? Si ya dije, avísame y digo, ¿está bien? Él murió y muchas cosas Rav Kook escribía, ¿sí? Él tenía muchos cuadernos que él escribía, ¿está bien? Mucha gente, y él no dejó escrito nada de lo que él quería que hacer con lo que él escribió. No tenía nada escrito. Las personas entraron en su casa después que él murió y fue una fiesta, ¿sí? Mucha gente empezó a agarrar escritos de acá, agarrar escritos de allá y mamás, robar así, robar mismo. No robar, porque algunos escritos fueron a su hijo, pero su hijo, cuando murió, no dejó nietos. Él no tenía, el hijo de Rav Kook no tenía nietos, tenía un hijo que él murió sin hijos. Entonces no tenía familia así, tenía tíos, pero entonces fue una fiesta, cada persona agarró una cosa y tenía cuadernos también que él escribió. Porque él escribía y no publicaba, él escribía y no publicaba. ¿Está bien? Hay un cuento muy famoso que él escribió para un periódico y el tipo de periódico dijo a Rav Kook: mira, las personas están reclamando que el nivel es muy alto, es un periódico, no es un libro para... Y Rav Kook dijo: yo no puedo escribir distinto, no puedo, así, yo solo escribo así, era muy difícil entender. Bueno, ¿qué pasó al final? Fue que mucha gente agarró muchos escritos de Rav Kook y ellos no estaban editados. Escribió un montón de cosas, igual ustedes escribiendo, no sé, diario, no sé. Escribió sobre muchos temas. Entonces, mucha gente después que Rav Kook murió empezó a editar el escrito de él. Entonces, por ejemplo, este libro es una edición de lo que él escribió. Entonces, todo lo que él escribió sobre el estudio de Torah, ellos pusieron ahí en Orota Torah. ¿Sí? Tiene un libro, pero no fue el que él escribió, él no escribió Orota Torah. ¿Sí? Una persona leyó sus escritos, todo lo que él teme la Torah puso ahí. ¿Claro? Chuvá. Igual. Todo lo que él habló de Chuvá. Bueno, y de Julei. Y tiene un libro, que este libro que yo quiero estudiar con ustedes, ¿sí? Que Rav Kook escribió sobre Musar. ¿Sí? El nombre del libro es Musar Avija. Musar Avija. Él escribió sobre Musar. Pero no publicó eso en vida, ¿eh? Después que él murió, pusieron acá. Ahora, ¿cuál es el libro de Musar que tenemos? Que es conocido como el libro más... ¿Ustedes gustan el Musar? ¿Qué estudian ahí en esa Torah? ¿Y al Kut Yosef? No. Ese es Alajá. Vamos a empezar. Él me dice una cosa. ¿Qué es Musar? Entonces, me contesta ustedes. ¿Qué es Musar? ¿Qué es Musar? ¿Qué es Musar? ¿Ah? Reflexión. Ok. Reflexión en hebreo. ¿Cómo se dice reflexión en hebreo? El pan. ¿Cómo se dice reflexión en hebreo? No, chuvá no. Reflexión en hebreo es itbodedut. Itbodedut es reflexión. Entonces, Musar no es reflexión. Ustedes ahora van a tener una sorpresa. ¿Cuál es la raíz de la palabra Musar? Musar en hebreo viene de la palabra leyacer. ¿Ustedes saben qué es leyacer? Pegar a alguien. Pegarlo. Se leyacer. Viene Musar, viene de esta palabra, ¿no? O sea, poner más específico, no es pegar, es pegar mamás, ley hacer, ¿sí? Y viene de un pasuque Mishlei que está escrito Shma Bini Musar Avija. De altitos, Torah Timeja Mishlei, Shma Bini, escuche mi hijo, Musar Avija, o que tu papá, porque en general el papá en la que la no india, en aquella época, el papá, ¿sí? ¿Para qué servía el papá? Afuera traer ustedes el mundo. Decir, no, ¿sí? No haga eso, no haga eso. No es educar igual hoy en día. En aquella época era una ocasión muy pesada, hasta el punto que Shlomo Amelech escribe, Foser Shivto Sonebno. ¿Qué quiere decir eso? Shlomo Amelech dice, la persona que no pega a su hijo con un pedazo de madera, lo odia. Así que hay que, lo pegaba mismo, o sea, en aquella época si el niño hacía algo malo, ¿ustedes conocen eso? La educación de... en el colegio que decían así, ¿cómo es?
A mi papá le ponían la mano en el cajón.
Ahí estaba, poniendo la mano en el cajón, y así era la educación antes, ¿sí? ¿Sí? O sea, así, pues las personas piensan, si pegan la mano y la daban, o sea, hasta un costumbre ashkenazí, no sé si los paradigmas en eso. Erev Yom Kippur, ¿sí? Antes de Yom Kippur, okay, hacer 49 veces, veu rahum y japeravon, y se pegar con un...
látigo, un cinturón.
Un cinturón, ¿conocen eso?
Ashkenazí.
Ashkenazí lo pegó mucho con cinturón. ¿Conocían eso? Hasta hoy hay gente que hace eso. Agarra el cinturón en el Yom Kippur y empiezan. ¿Sí? Se lo pegan con cinturón. No hagan eso, ¿ah? ¿Eh? No hagan eso con los hijos de ustedes también. Solo estoy diciendo cuál es la raíz de la palabra musar. Porque para antiguamente en el Tanaj, si una persona estaba en el camino errado, ¿sí? Para traer a la persona al camino cierto, ¿qué tendría que hacer en el Tanaj? ¿O qué hacía en el Tanaj? Lo pegaban, ¿sí? No solo en Tanaj, ni tu papá. Tu papá era un ángel, pero vamos, una persona que no se portaba muy bien, ¿sí? Lo pegaban, ¿sí? Lo pegaban y ahí... Por eso que la palabra musar viene de leyacer, viene de pegar. Porque esa es la manera educativa, educacional, ¿sí? Sí, está bien, el Beit Midrash.
Ven al mirado.
Hasta hoy hay gente que defiende esta idea, así que quiere... ¿Tu papá? Bueno, mi esposa es psicóloga. Entonces hoy en día, todo no sé si interesa a ustedes, porque ustedes están muy lejos de tener hijos.
Él dice que la educación de maestro a los alumnos se aprende más respeto por maestro.
Hoy en día.
Yo al respeto no se gana.
O sea, no entre papá, o sea, tipo, dice que, o sea, si el hijo está escapulando, mándale un golpe a tiempo, un golpe a destiempo.
Entendí. Bueno, pueden se sienta acá también, ¿no? Venga. Yo me bañé y pude deodorante, entonces...
No muerdo.
A ver si está. Bueno, funciona. No pasó de la fecha. Mira, entonces, ese es un debate muy grande. Que ese Ulay, Rav Kook también habla de eso. Pero es un debate muy grande sobre el tema de castigo y cuándo hay que castigar, cuándo hay que castigar, cuándo hay que pegar. No solo hijos, también, no sé, ¿ustedes van a ser en Madrid de Bnei Akiva?
Hay que pegarle a los Hanikim.
Bueno, pero yo pegué mucho Hanik también, y también Hanik Lakshara también pegaba mucho eso. Pero una cosa es chistoso, no como castigo, él viene y dice, sí, o sea, animal, y empieza a no pegarlo. Eso es, Netanel Cohen, conocen, yo acá en la Yeshiva, mucho, lo pegué mucho acá. Entonces él estudió acá por 5 años, se lo pegaba todo el día venir, pero no como amigo, que eso con los hombres es algo que, estoy hablando, tu Janik hizo algo muy, muy feo, no sé, robó, no sé, okay, o no sé, hizo algo muy feo. Entonces la pregunta de castigo, hay que castigar, no hay que, es una buena pregunta, si hay un castigo físico o no, es una buena pregunta. No voy a entrar, ese no, el Rav Kukulay va a hablar de eso, pero solo quiero hablar para ustedes de dónde salió la raíz de la palabra musar. Musar viene de leyacer, viene de pegar. ¿Por qué? Porque en la época de la Gemara y se educaba pegando. Entonces, si la persona sale, entonces, ¿cuál es el objetivo del musar? ¿Cuál es el objetivo del musar?
Regresar al camino.
¿Qué fe? Si alguien salió del camino, hay que regresarlo de nuevo al camino, ¿no? ¿Cuál es el medio? Yo pienso que los americanos se sentaron acá. Senta acá. A mí prefiero ustedes que americanos, pero mi esposa es americana. ¿Cuál es ¿cuál es el camino? El camino era ese, en la época de la Gemara, el camino era ese. Si alguien hacía algo malo, entonces muchos años se pasó. muchos, desde la Gemara, hasta que el siglo XIX empezó un movimiento nuevo en el pueblo judío llamado Tnuata Musar. ¿Qué pasó? Que las personas, y ahí viene el libro más importante del Musar, voy a hablar ahora cuál es. Tamid Jajam. ¿Cómo vino el Mesilat Yesharim? Sí, pero ¿qué Ramjal escribe en la introducción?
Que no sé.
Hasta ahora estaba yendo bien.
Hasta ahí.
Yo estaba.
Oh. Sé que lo primero que dice es que todo lo que hacemos es para el Olam Habá, ¿no?
No, eso no es la introducción.
La introducción por eso, no sé.
Entonces, Ramjal, Rabbi Moshe Haim Ben Lutzato, que tiene una historia muy interesante. Él estudiaba Kabbalah y él tenía muy pocos alumnos y pensaron que él era reformista, que él era Shabtai, y lo prohibieron de estudiar Kabbalah. Lo prohibieron. Y ahí él escribió Mesilat Yesharim, que es un libro que está lleno de Kabbalah, pero sin las personas saben que hay Kabbalah. Es muy interesante la historia de él.
El Derech Hashem.
No, pero el Derech Hashem es Kabbalah.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. El Derech Hashem, él no esconde ahí. Y el Mesilat Yesharim, pero ¿qué pasó? ¿Qué le escriben dentro? ¿Qué pasó? Que las personas estaban estudiando Torah, pero ¿cómo ellos se portaban cuando salían del Beit Midrash? No igual hoy en día que todos que estudian Torah. Por ejemplo, el almuerzo de la Yeshiva Takote. ¿Sí? Las personas se portan bien, todos están ahí con paciencia, nadie sabe. El tipo dije pone uno y él agarra uno solo, no dos. Se portan bien porque estudian Torah. Entonces, no, se portan bien. Measharim. Vos caminas Measharim, nadie grita con vos, todo respeto en el señal, todo limpio, ¿no? La calle limpia, nadie tira basura en la piso, ¿no? Porque las personas que estudian Torah se portan bien. Juan es el no lo nachon. Bnei Brak, ya estuvieron en Bnei Brak. Todos se portan bien, todos hablan bien con vos. Si ellos quieren algo, no gritan. Por favor, puedes, por favor, con calma. Es que las personas entenderan que estudiar Gemara no servía, no voy a decir para nada, que es muy feo, pero estudiar Gemara no es garantía de ser una buena persona. No es garantía de ser una buena persona. No es garantía de ser una buena persona. Entonces, ¿o qué sí es garantía de buena persona? Ellos miran, y no solo eso, ustedes saben cuál es el pecado más grande que hay en el judaísmo. Más grande que la Lashon Hara. ¿Por qué Dios salvó al pueblo judío cuando ellos hicieron Geta Egel? En la Torah está escrito que nace idolatría, ¿cuál es el castigo?
Matarlo,
¿no? El pueblo judío hizo idolatría, ¿no? ¿Por qué Dios salvó a ellos? ¿Cómo Moshe consiguió convencer a Dios? No, pero ¿qué él dijo en la tefila?
Por la teshuva, ¿no?
El pueblo judío no hizo teshuva. El pecado más grande que hay en el mundo judío es Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Hilul Hashem, una persona fuera mira a él y dice, ah, este chico es judío y se porta así. No importa si tiene kippah o tzitzit. ¿Judío se porta así? ¿Son judíos así? Hilul Hashem. Hilul Hashem. Si es un judío religioso, peor. Dios, peor. Entonces, ¿qué Moshe dijo a Dios? ¿O qué van a decir los egipcios si mira que vos va a matar a todos los judíos? Hilul Hashem. Por Hilul Hashem, Dios escuchó a Moshe. Porque Hilul Hashem es el pecado más grande que hay. ¿Sí? Yo como kipay tzitzit afuera, camino en la calle, me porto mal, yo no jugo más fútbol. Yo era shaliach de Bnei Rabino de Bnei Akiva en São Paulo, no hay shaliach rabino. Yo fui rabino de Bnei Akiva en São Paulo y tuvo Inter Tnuot. ¿Sí? ¿Hay Inter Tnuot en Argentina? Bueno, Inter Tnuot. Yo fui y a mí me gusta mucho el fútbol. Yo jugué fútbol en un equipo profesional hace... No voy a decir la fecha porque... Corno. No, São Caetano me invitaron, no importa. Fue un equipo, me invitaron para jugar ahí. Jugaba en mi colegio, me gustaba mucho de fútbol. Yo también no era religioso, así que no me importaban mucho las cosas, pero me gustaba mucho el fútbol. Y yo iba en el estadio de fútbol también. Yo siempre fui en el estadio de fútbol y mi sueño era ser algún día jugador de fútbol. Yo era arquero, mira mi altura, ¿no? nunca.
Pero yo tenía el sueño, soñar, sueño es gratis.
Y bueno, y ahí en Inter jugó a Chorramino en Mediaquiba, me invitaron para ser el técnico del equipo. Sí, yo estaba el técnico porque yo, bueno, yo jugué mucho en mi vida y yo sabía, no, está bien. Mirá, perdí el control completo. Empecé a hablar palabras feas en el equipo. Y el tipo del otro equipo dice, ¿quién es este tipo ahí? Es el Ramiro de Mnequiba. Es el Ramiro de Mnequiba. Hablando palabras feas acá, gritando con todos. O sea, que no Hashem. Yo sé, voy a infierno. Entonces, no por eso, por otras cosas también, pero... Es el Hilul Hashem, ¿entendés? Cuando ustedes salen de la yeshiva con kippah y tzitzit, la persona mira, este religioso, eso que la religión enseña. Ustedes van a Mea Sharim, un tipo de negro y todo eso, que sabe mucha Torah, se porta, grita con ustedes, o no se baña y entra en el ómnibus, por ejemplo. Las personas que miran eso no pasa acá. Esto es un ejemplo. Las personas miran eso y dicen... Yo no quiero ser religioso, no quiero ser padre. Eso es Hilul Hashem. El peor cosa que hay. Entonces, las personas que estaban estudiando Torah, ellos miraron que tenía mucha gente haciendo Hilul Hashem. Porque estudiar Gemara y estudiar Humash no es suficiente. No, no. Entonces, vino Ramjal, escribió un libro que el nombre del libro es Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim. Mire que el nombre no es Tzadik. El nombre del libro no es Tzadik. No, la traducción en español y en portugués es cerrada. ¿Qué es Mesilá en hebreo?
Senda, camino.
Camino. ¿Y qué es Yesharim?
Justo.
Yashar. No. Yashar es correcto. Derecho. No es yo sé que en portugués también traducen errado. Pero no es. Porque para él la persona tiene que ser Yashar. No, justo. Derecho. O sea, no, tiene que ser Yashar. ¿Será? Ahora, ¿qué le escribe en la introducción? Le escribe en la introducción dos cosas. Primero, que él percibió que solo estudiar Torah no funciona. No funciona. Porque las personas estudian y no salen. Hay que estudiar otras cosas. Que vamos a hablar de eso en algún momento. ¿Okay? Hay que estudiar otras cosas. ¿Será? La segunda cosa que le escribe es, y eso es más interesante. Venir a, ¿alguien acá sabe? ¿Alguien acá piensa que puede mentir? ¿Alguien de ustedes piensa que se puede mentir? ¿Es algo bueno mentir? ¿Es bueno mentir?
Ahora David no mintió, ¿no? Para salvar su vida.
Ok. Voy entonces a hacer algo... Voy a cambiar la pregunta. Mentir sin un buen objetivo. Está mentir por mentir. No porque tenía una buena razón. ¿Alguien acá piensa que es bueno mentir stam caja? Mentira, no. Yo no tengo un buen... No es porque si yo mentir voy a salvar la vida de alguien. No estoy hablando de este caso. Un caso normal. Mi cuarto está desarrumado. Mi mamá vino y dijo... ¿Quién es eso?
Fue yo, pero no fue yo.
Está mentí porque no tenía miedo del castigo. No. ¿Eh? Eso está mal, ¿no? Todos saben que está mal. Pero nosotros sí mentimos. ¿No? Yo también. Todos nosotros seguimos mintiendo, aunque nosotros sabemos que es mal. Porque, dije el Mesilat Yesharim, uno de los motivos es porque nosotros tenemos que repetir. ¿Sí? O sea, yo tengo que estudiar, pero no basta estudiar. Yo tengo también que repasar. Azov mentir, voy a hacer otra cosa. Contestar de una manera fea a alguien. Sabemos que eso es malo, ¿no? Gritar con alguien en la calle. Sabemos que eso es malo. Pero nosotros lo hacemos. Entonces tiene que mirar yo manejando. Aún yo soy muy malo de manejar. Así que yo casé una promoción. Casé y vino un coche junto. ¿Sí? El coche era de mi esposa. Primera vez que yo salí del coche, tenía una ¿cómo se nombra eso? ¿Un poste?
Sí.
Tenía un poste que él vino para la izquierda sin me avisar y yo rompí así, todo el lado del coche se fue. Primera vez que yo agarré el coche de mi esposa y mi cuñado estaba ahí, ese peor, hasta hoy se ríe de mí, está el cuñado. Y yo manejando en Israel entonces, es horrible, sale en la calle, ¡animales! Sí, a mí me saca del serio eso, pero sabemos que es errado. Entonces dije el Mesilat Yesharim, no basta solo Daniel saber que es feo hablar palabras feas. Tiene que repetir eso también, tiene que repetir, tiene que siempre repetir. Entonces estudiar Musar solo una vez, ¿no? Entonces escribe el Mesilat Yesharim en la introducción, ustedes tienen que estudiar mi libro. ¿Cuántas veces?
Siempre.
Siempre. No basta estudiar una vez.
Hay que repetir.
Es igual ser papá. Ustedes van a ser papá una vez. Bezrat Hashem, un día van a ser papá. Pero no tan temprano. Ustedes pueden esperar ahí. Es por los 40 más o menos, piensen, en el tema. Bueno, ustedes van a ser papá. Entonces, yo sé que es errado hablar feo con mi hijo. Pero a veces está en el, está el día a día. ¿Está claro eso? Entonces, empezó un movimiento nuevo en el mundo judío, del siglo XIX, que dijo así: no estudien más Gemara, no es que no estudien, afuera estudien, aparte de estudiar Gemara, ustedes tienen que estudiar otras cosas también, porque Gemara no es suficiente para ustedes.
Para
ser buenas personas. Otra cosa, el nombre de eso fue Tnuat HaMusar. ¿Está bien? Y ahora llegamos a Rav Kook. El Rav Kook, su intención era escribir una explicación al Mesirat Yesharim. Él quiso escribir. Pero no salió, salió otro libro, no importa. Es el libro que nosotros vamos a estudiar. Antes de empezar a estudiar el Rav Kook, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Sí? Todos nosotros queremos ser personas mejores, ¿no? Yo imagino, queremos ser personas mejores. Siempre estamos en la vida para mejorar. ¿Quién puede ayudar a ustedes a ser personas mejores?
Nosotros. ¿Algún rabino?
Cualquier persona.
Cualquier persona, algún rabino, lo que sea. ¿Ah? La Torah, ustedes mismos. Entonces, así dije Rav Kook, así Rav Kook va a empezar. Yo voy a leer con ustedes, pero yo quiero antes explicar la lógica. ¿Está bien? ¿Quién sabe? ¿Quién es la única persona que sabe? La única persona que sabe. ¿Cuáles son los problemas de ustedes?
Yo.
Ustedes, ¿no? Yo, Daniel Segal, usted puede venir, Segal, me ayudar, voy a ser una persona mejor. Voy a venir, mira. No sé si Daniel se mueve, no sé si ustedes menden o no menden, si ustedes hablan feo o no hablan feo, no sé cuál es realmente ustedes con Dios. No solo no sé, cómo es prohibido para mí interferir en el razonamiento de ustedes con Dios. Es personal. Es igual ustedes venir e interferir en mi relacionamiento con mi esposa. No. Yo con mi esposa es algo personal mío. Yo con Dios es personal mío. Yo personal. Yo no puedo venir e interferir en eso. Imposible. No puedo. ¿Sí? La única persona que tiene ese conocimiento son ustedes. Zeu. Ningún rabino puede se meter en eso. Ningún. Wow, okay. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar el libro de Mesilat Yesharim si ningún rabino puede decir a ustedes o qué hacer o qué no hacer?
¿Da consejos?
Puede decir muy generalmente. Sí, puede decir, mira. Muy generalmente, pero no. No hay como, es igual Shidu. Si yo no puedo decir a ustedes con quién casar o qué no casar, es algo muy personal de ustedes, algo muy. Entonces, dije Rav Kook en el Aleph. Mire, nire, שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובת הלב, רק אם יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה. זהו. Dije Rav Kook así, mira, ustedes, primero, es una obligación de cada uno. Todos nosotros somos obligados a Rosh Hashanah, Yom Kippur. Yo estudiaba en Yeshiva, no acá, en Yeshiva, en otra Yeshiva, en Yeshiva de Gush, que mi Rosh Yeshiva, el nombre de él era Rav Lichtenstein. Solo para decir su nombre me llevó casi un año, ¿sí? Era Lichtenstein fue. Y él era una persona muy especial, se murió. Yo fui alumno de él por muchos años. Él era un rabino muy famoso acá en Israel. ¿Qué pasa? Que en Israel los rabinos son famosos, pero en Latinoamérica nadie conoce ellos. Pero acá él es famoso. Y yo senté, mi último año de Shiva, yo senté muy cerca de él. Él sentaba acá, yo sentaba mamá casi al lado de él. Y él, me acuerdo que él se quedaba toda fila de Yom Kippur parado. No sentaba toda fila, desde el principio hasta el final parado. Yo no sé cómo él podía hacer eso, pero era un señor de edad también. Y él se quedaba llorando toda fila. Y no es llorando alto para que todos escuchen, no. Él se quedaba con el talito así. Y yo estaba al lado de él y a veces lloraba todo el fila. Yo pensé que él estaba llorando. Seguro él mira a mí y dice, no, no, animal, animal. Bueno, y él en este Yom Kippur le dio una sijá una vez, muy fuerte, que se quedó en mi memoria hasta hoy. Él dijo así, mira, nosotros vamos a vivir hasta los 120, Bezrat Hashem. Después del 120 años, la pregunta es, ¿el mundo está igual, peor o mejor? Dios dio a ustedes 120 años. Nadie va a poder contestar esta pregunta, solo ustedes. Yo tuve acá 120 años. ¿El mundo va a estar igual, peor o mejor? ¿Sí? Y la pregunta que cada uno va a tener que contestar a sí mismo antes de Dios, no importa Dios ahora, a sí mismo es, ¿o qué yo hice con estos años para hacer el mundo un lugar mejor? Y que no, si es la misma cosa peor, jabal que vine, era mejor estar ahí. No, jabal que vine, si es igual o peor, jabal que vine, era mejor no estar acá. Entonces dije Rav Kook, todos nosotros tenemos la obligación de hacer este pensamiento, de pensar sobre eso. Obligación, no religiosa. No es que la Torah te obliga a eso, no. Obligación moral y ética contigo mismo. Ustedes vivieron 19 años, ya están 19 años acá. No es 120, pero es una cantidad de años. Cuando yo digo 19, yo ni me acuerdo que yo hacía con 19 años. Son muy jóvenes. 19 años. Igual, peor, mejor, ¿qué pasa? Y dije Rav Kook, la única manera de salir de la obligación es que ustedes escriban un libro, ustedes mismos.
O un árbol.
Un libro. Ustedes tienen que escribir un libro. No Rav Kook, no Daniel Segal. Ustedes solo van a salir la obligación cuando ustedes van a escribir un libro sobre eso. ¿Por qué ustedes tienen que escribir el libro y no yo? Yo no viví en México desde 9 años, no tuve los padres que ustedes tuvieron y no estudié en, bueno, ustedes no estudian ni hablan, en Anaheim. No estudié, no tengo idea, no sé.
Entonces, ¿para qué lo hago?
¿Para qué o qué? ¿El libro?
El libro.
¿Para vos?
Pero yo me voy a morir y
no importa.
Y luego.
No importa.
O sea, el que lo lea.
No importa.
El que lo lea no nació en México no, y no vivió en mi casa.
No importa. No, entonces ahora voy a contestar. ¿Por qué? Él le hizo una buena pregunta. ¿Por qué escribir? Porque yo solo pienso en las cosas cuando yo hago algo físico sobre el tema. ¿Jón? Me dan un ejemplo. Él tuvo un problema con el pie, ¿jón? Y él estuvo en el tele. Muy lindo que Daniel Segal estuve modiendo, llamándolo. Pero yo no estuve ahí con él. ¿Ves? O sea, no estuvo. Yo quiero salvar los niños de África. Vemet, yo quiero. Yo quiero que todos los niños de África tengan comida. Vemet, quiero. De corazón, yo quiero. Yo deseo eso de corazón. Yo pido ese mitfilá. Pero si yo no hago nada sobre el tema, cuando yo escribo un libro, yo estoy siendo en serio en el tema. Yo soy serio en el tema.
Cuando vos escribes un libro, solo financio.
No, no. Era Fuque, dijo, era Fuque. Ellos saben, yo me olvidé de dar. En la oficina abajo,
en donde
quiera. Sí, sí. Yo voy a llamar en 5 minutos, terminamos y llamo ahí. Bueno, cuando vos escribes el libro en serio sobre el tema, no estás hablando, yo quiero ser una persona mejor, quiero ser una persona mejor. Empieza a pensar el tema, empieza a escribir. Segunda cosa, es verdad que tu libro no va a ayudar directamente a mí, pero sí va a ayudar. Porque son cosas, son ideas que pueden también. Entonces, yo estoy estudiando el libro de Rav Kook para me ayudar a escribir mi libro. Entonces, yo quiero que dejar eso claro. Nosotros vamos a estudiar Musar, pero nada que yo voy a hablar acá va a ser relevante si ustedes no agarran lo que estoy estudiando y van a escribir después. Van a escribir después. No funciona. Ustedes tienen que crear, no solo escuchar Musar. Musar, hay que ser una buena persona. ¿Sabes? Escuchar, ¿sí? Terminó el libro de Musar. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo yo hago eso en mi vida? Y yo no puedo decir eso porque yo no estoy en México, no vivo en México. Visité, muy lindo, muy bonito. Hay muchas cosas bonitas en México, hay muchas cosas feas en México, con cualquier otro país. Pero yo no vivo ahí. Estoy ahí. Es muy lindo. Mesilat Sharim no vivió en México. Rav Kook también. Disculpe, está hablando solo México, ¿no? Sí, porque si Rav Kook iba a vivir en algún lugar, en México, no Argentina. No, también voy a hablar un poco de argentino, no sé si entiendo mal. No vivía en Argentina, no vivía en el 11, no vivía ahí en... me olvidé el nombre de barrio. ¿Sí? ¿Está claro eso? Vamos a estudiar eso, pero que esté claro desde el principio que el objetivo de Rav Kook es que ustedes salgan de acá, reflitan y escriban. ¿Escriban? ¿Ustedes van a hacer eso? No sé. Pero
Sin eso, no hay o qué hacer. ¿Está bien,
Tadiki? ¿Cómo se llama el libro?
Musaravija.
Musaravija.